No es un día cualquiera. Esta es nuestra 15ª temporada.
Pajaritos en el tiempo del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Aquí los pajaritos están achicharrados ya.
Ya a estas horas empiezan a notarse
bueno,
el calorcito.
No, a estas horas no, pero ayer menudo calor.
Sí,
hacía cuando
sí.
Llegamos a Malpartida de Cáceres, mucho calor.
Fue
mucho
una
calor.
De las zonas de España, Extremadura, donde más subieron las temperaturas, también por Andalucía. Y bueno, pues vamos a repetir, Pepa.
Bueno, aquí desde luego no ha habido primavera. Hemos pasado directamente de las botas a las sandalias.
Efectivamente. Bueno, pues te decía que se puede generalizar este tiempo a gran parte de España, sol y calor durante la jornada de hoy sábado. Y a estas horas luce el sol ya. Está bastante despejado o poco nuboso en gran parte del país. La única excepción por el extremo norte, por Galicia, Cantábrico, también por Baleares y por el norte de Canarias. Allí sí que están los cielos algo más nubosos. Por el resto, como digo, bastante despejados con algunas nubes altas. Y a lo largo del día sí que se irán cubriendo más los cielos por ese extremo norte peninsular, donde ya esperamos algunas lluvias en general débiles y dispersas. Tampoco se descarta esta tarde alguna tormenta por la zona de los Pirineos, que podría dejar algún chubasco localmente moderado, y posiblemente también crezca alguna otra por otras áreas de montaña del norte y del nordeste, especialmente sistema ibérico. Muy destacada hoy la subida de las temperaturas máximas. Lo vamos a notar, más calor durante las horas centrales del día, con la única excepción de Galicia, las provincias occidentales de Andalucía y Canarias, donde se van a mantener muy parecidas a las de ayer, de nuevo con calor en esas zonas del sur de la península. Para que te hagas una idea, hoy por Córdoba o Sevilla se van a acercar, casi rozar los 35 grados de máxima, pero en muchas otras capitales del centro y del sur de la península y también por el Valle del Ebro, en torno a los 30, es decir, que como ves, el calor se generaliza.
Sí, en cuanto
a los vientos, como último apunte para el tiempo previsto para hoy, pues voy a destacar los alisios claramente en Canarias, vientos del nordeste, que soplarán entre moderados y fuertes, bastante intensos, y también el viento de levante en el estrecho, que alcanzará alguna racha fuerte. En el resto, vientos flojos, con brisas tanto en las costas como en las áreas de montaña.
Un titular para mañana, José Miguel.
Pues mira, una novedad, y es que bajan las temperaturas por el norte, principalmente de la península, mitad norte. Vientos ya frescos de componente norte, precisamente, que se van a encargar, además de mantener el tiempo algo inseguro por allí, con los cielos nubosos, con algunos chubascos, sobre todo en la primera mitad del día, de nuevo con esas tormentas en los Pirineos. Y la verdad es que los cielos, cuanto más nos desplacemos hacia el sur de la península, más despejados estarán, es decir, repetiremos una jornada en general soleada y más calor hará, se mantendrá ese ambiente caluroso. Y los vientos destacados todavía por la mañana en Canarias, Pepa.
Bueno, más de una vez hemos hablado aquí de la turbulencia que se produce en la atmósfera. Hoy vamos a conocer algunas cosas más sobre esa propiedad que a veces presenta el aire. ¿De qué depende que haya o no haya turbulencia?
Pues mira, en realidad los movimientos de todos los fluidos que hay en la naturaleza, no solo el aire, son turbulentos o, bueno, cuanto menos tienen cierto grado de agitación turbulenta. En el caso particular de los fluidos geofísicos, es decir, de la atmósfera por un lado y los océanos por otro, presentan turbulencias a diferentes escalas y no siempre se manifiestan de forma perceptible por nosotros. Para un fluido en general, un flujo turbulento es aquel que viene caracterizado por cambios rápidos, muy bruscos, tanto en el espacio como en el tiempo, en variables como la presión y la velocidad. Y los flujos que no son turbulentos reciben el nombre de laminares, ya que las líneas de flujo pueden considerarse aproximadamente líneas paralelas. En este caso, los movimientos del fluido son suaves. Para que nos hagamos una idea, un río de aguas tranquilas sería un buen ejemplo de régimen laminar, mientras que uno de aguas bravas, como esos en los que la gente hace rafting, sería el ejemplo del régimen turbulento.
¿Y en la atmósfera también se dan esos dos regímenes, es decir, el laminar y el turbulento?
Pues sí, así es, Pepa. La turbulencia atmosférica la experimentamos cada vez que viajamos en un avión, por ejemplo, aunque afortunadamente en la mayoría de los vuelos esas sacudidas que experimenta la aeronave no son demasiado bruscas y más o menos se llevan bien. Los pilotos, además, hay que decirlo, siempre buscan las rutas más favorables, es decir, aquellas donde el flujo del aire pueda considerarse laminar, aunque siempre va a haber algo de turbulencia, incluso aunque haya una gran estabilidad atmosférica. El régimen turbulento aparece en la atmósfera al aumentar la velocidad del aire cuando se supera determinado umbral. Surgen entonces remolinos, desplazándose el aire a velocidades cambiantes y en direcciones aparentemente aleatorias. Los cambios en la dirección y la intensidad del viento pueden producirse tanto en el plano horizontal como en el vertical. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando el tamaño de esos bucles o remolinos turbulentos es similar al tamaño de un avión en vuelo, la turbulencia pasa a convertirse en un fenómeno adverso y en tales casos, pues los pilotos deben adoptar una serie de medidas para garantizar la seguridad del vuelo.
Has dicho que la turbulencia aparece cuando el aire aumenta de velocidad, pero ¿por qué se produce esa aceleración del aire? ¿Por qué aumenta la velocidad?
Bueno, la turbulencia en la atmósfera puede tener su origen en diferentes causas. Por un lado tenemos la turbulencia mecánica, también hay una turbulencia térmica, la debida a la presencia de vientos cruzados en un determinado tramo de atmósfera, que es lo que se conoce como una cizalladura. Y en esta categoría tenemos la turbulencia en aire claro o CAT, a la que a veces tienen que enfrentarse los pilotos de los aviones. También hay turbulencia asociada a las ondas de gravedad que tienen lugar en el aire. Y por último, las turbulencias que generan los propios aviones a su paso, extendiéndose hacia atrás desde las puntas de las alas. A veces esas estelas turbulentas son visibles porque aparecen estelas de condensación. En cualquier caso, Pepa, los dos tipos principales de turbulencia que hay en la atmósfera son la de tipo mecánico y la térmica.
¿Y qué diferencia hay entre una y otra?
Pues mira, en el caso de la turbulencia mecánica, los remolinos en el aire aparecen como consecuencia del rozamiento con la superficie terrestre. De manera que cuanto más irregular sea el suelo, más rugoso, con mayor relieve, mayor será la velocidad del viento y mayor grado de turbulencia tendremos. Por ejemplo, las montañas generan ese tipo de turbulencia. Dependiendo de lo accidentado que sea un terreno, esos remolinos turbulentos alcanzarán una mayor o menor altura, extendiéndose a lo largo de una capa que recibe el nombre de capa límite planetaria. Y en cuanto a la turbulencia térmica, el calentamiento del suelo es su principal generador a partir de justamente esta época del año, y sobre todo en verano es cuando el suelo se calienta bastante más y esa turbulencia adquiere una mayor notoriedad. Lo habrás comprobado tú que vuelas mucho, Pepa, cuando ahora en verano se despega, pues normalmente el despegue no es tan suave como cuando el tiempo es algo más frío, ¿no?
Antes has mencionado la turbulencia en aire claro, temida por los pilotos porque no hay ninguna señal en el cielo que anuncie su presencia. Cuando tenemos nubes, ¿de qué forma se manifiesta la turbulencia atmosférica?
Hay diferentes tipos de nubes que llevan asociada a algún tipo de turbulencia, algún grado de turbulencia. Las asociadas al fenómeno de onda de montaña son una de ellas. En la zona donde aparecen esos bonitos altocúmulos lenticulares sobre los que ya hemos hablado a veces, el flujo es laminar, pero justamente debajo de ellos se forma uno de esos bucles turbulentos que se suele manifestar por la aparición de un pequeño cúmulo, un cúmulo fractus, así se llama, al que también se le conoce como una nube rotor. Y esa zona es peligrosa para el vuelo y en consecuencia es una zona que evitan los pilotos. Por otro lado, los enormes cumulonimbos son, yo diría que las nubes turbulentas por excelencia. El alto grado de agitación que tiene el aire en su interior y en la zona que los rodea convierte a esos cumulonimbos en zonas a evitar también por los pilotos en sus travesías. Y en ocasiones, no siempre, los desplomes de aire frío que tienen lugar en las bases de esas nubes tormentosas, cuando impactan violentamente contra el suelo, se expanden con rapidez y se generan también peligrosas ráfagas laterales, lo que provoca un flujo también muy turbulento, Pepa.
¿Y cómo se puede medir la intensidad que en un momento dado alcanza una turbulencia atmosférica?
Pues a diferencia de lo que ocurre con otras variables como la presión, la temperatura, la lluvia, la turbulencia no se puede medir directamente con un instrumento. Lo que sí que se hace es clasificar la turbulencia en función de los cambios que sea capaz de provocar en el viento medio, que sí que es una variable al uso. Así las cosas, tenemos una turbulencia leve o ligera cuando esas variaciones en el viento medio oscilan entre los 5 y los 15 nudos, y además eso genera unas aceleraciones verticales entre 0,2 y 0,5 veces la aceleración de la gravedad. Cuando aumentan esas aceleraciones entre 0,5 y 1 g y el viento varía entre 15 y 25 nudos, entonces ya podemos hablar de una turbulencia moderada. Y finalmente, si la velocidad del viento sufre incrementos mayores de 25 nudos de forma brusca y tienen lugar aceleraciones verticales de entre 1 y 2 g, entonces ya sí que se habla de una turbulencia fuerte o severa.
Bueno, hemos aprendido muchas cosas sobre la turbulencia que se produce en la atmósfera. ¿Hay algo más que quieras comentar para terminar, José Miguel?
Pues mira, me gustaría dar a conocer a los escuchantes ya para finalizar dos de las manifestaciones, yo diría que más bellas, de la turbulencia atmosférica. Una de ellas se llama inestabilidad de Kelvin-Helmholtz y se observa en ocasiones en el borde superior de algunas nubes, lo que da como resultado la formación de una ondulatoria similar a un tren de olas en el mar. Y ese oleaje nuboso, podríamos llamarlo así, surge como consecuencia de un flujo turbulento que tiene lugar en la zona donde entran en contacto dos masas de aire diferentes, de diferente densidad, que se desplazan a distinta velocidad. Y el segundo ejemplo de la belleza que puede generar un flujo turbulento en la atmósfera son los llamados vórtices de von Karman. la interacción en este caso de un flujo laminar de aire con una o varias islas en el mar genera a veces a sotavento de ellas unas calles de remolinos anticiclónicos y, por ejemplo, las generadas por el archipiélago canario han sido muchas veces captadas por esos satélites que continuamente van haciendo fotografías de la Tierra. De hecho, la mejor foto de la Tierra tomada desde el espacio por un satélite el año pasado, por un satélite de la NASA, fue justamente la de unos de esos vórtices de von Karman generados por nuestras Islas Canarias.
Bueno, pues nada, muy interesante el tema de las turbulencias visto desde tierra. Ese es el mejor punto de vista para contemplarlas.
Lo que pasa es que yo creo que también es interesante conocer un poco en detalle cómo funciona esta turbulencia para estar un poco más tranquilo cuando uno se sube a un avión, que no pasa nada.
Sí, lo hemos dicho muchas veces, es incómodo, pero no es inseguro. Esa es la frase. Un beso, José Miguel, hasta mañana.
Un beso a ti y a
todos. Gracias.